El 18 de mayo de 2007 se promulgó la nueva Ley de Suelo. A continuación vamos a hablar de las novedades más importantes que afectan al régimen de suelo con la profesora de Derecho Administrativo Marta Lora Tamayo. Este es el segundo programa que dedicamos a analizar esta ley estatal. El 23 de febrero les ofrecimos una visión general sobre los aspectos más novedosos de la ley y hoy nos vamos a centrar en el régimen de suelo, que ha sufrido importantes cambios, como la desaparición de la tradicional clasificación de suelos, sustituida por situaciones de suelo. Cerraremos esta serie dedicada a la nueva regulación de suelo el próximo 10 de mayo con las valoraciones. Y entremos ya a conocer cuáles son las bases de régimen de suelo y las diferencias y similitudes que existen en relación con leyes anteriores. Profesora Lora Tamayo.
Como ya comentamos en el anterior programa, y este es un poco una continuación, un poco una profundización, porque vamos a intentar tocar en los tres programas pues casi la ley entera, bueno, en pildoritas de 10 minutos para que luego uno pueda estudiarlo, adentrarse en ella con mayor facilidad. Pues en primer lugar, yo creo que uno de los cambios fundamentales de esta nueva ley es un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad en el sentido, como dijimos en el programa anterior, sobre todo en cuanto a la clasificación del suelo, ¿no? Esa idea de que ya no son clases cerradas, sino que con un régimen jurídico correspondiente a cada clase, sino que habrá una serie de situaciones y una serie de estados, y a ellos les corresponderá determinada valoración. Eso por una parte, que ya lo dijimos en la vez anterior, y ahora analizaremos cuáles son cada uno de esos estados y esas situaciones. Y después, por otra parte, y no quería dejarlo pasar, en el título 1 de la ley es significativo, aunque luego bueno pueda tener mayor o menor efecto, pero es significativo también un cambio en cuanto a los sujetos a los que parece destinados esta nueva ley, ¿no? En las leyes anteriores, desde el año 1956 hasta ahora, siempre que se regulaban, por ejemplo, como hace el título 1, las condiciones básicas de los derechos y deberes de los ciudadanos, o cuando se hablaba de las condiciones o de las garantías en cuanto al derecho a urbanizar y al derecho de propiedad, siempre se hacía referencia al propietario del suelo. Es decir, si yo tenía una serie de clases de suelo, siempre había una serie de derechos y deberes de los propietarios en esa clase de suelo. ¿Y qué es lo que cambia en esta ley? Pues cambia la perspectiva. Y eso es lo importante. No sé si tendrá al final más o menos efectos, pero sí que supone un intento de cambio de mentalidad. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el título primero hace una referencia, como muy gráficamente expresa el preámbulo, en círculos concéntricos, ¿no? Es decir, qué derechos y qué deberes con carácter general están afectados por el urbanismo, por la transformación de la ciudad. Entonces habla en primer lugar de unos derechos y deberes del ciudadano que son muy generales, genéricos, ¿no? Es decir, que son pues a los que hace referencia el artículo 4 de disfrutar, bueno, en este caso no es tan genérico, el de disfrutar de una vivienda, el de un medio ambiente y un paisaje adecuados, que este tiene también bastante importancia, la posibilidad de acceder a la información, el de ser informados, etcétera, etcétera. Y también habla de una serie de deberes del ciudadano, que son más bien deberes, pues un poco de los deberes tradicionales que se hablan en el siglo XIX de urbanidad, ¿no? Es decir, de respetar y contribuir el medio ambiente, el patrimonio histórico, el paisaje natural, hacer un uso racional del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, como decía Charo, tenemos estos derechos del ciudadano que son muy genéricos. Luego, en un segundo círculo concéntrico, porque es que hace una imagen, como aquí no tengo presentación en PowerPoint, pero bueno, imagínense como tres ondas en el agua, pues una primera es la de los derechos del ciudadano. Una segunda es la de la actividad empresarial o la iniciativa empresarial o de los particulares. Y una tercera ya es la del derecho de propiedad. Entonces, ese es uno de los principales cambios. Ya no se relaciona siempre, aunque al final luego, cuando haya que pormenorizar, parece que sí, siempre el urbanismo, el hacer ciudad con derechos y deberes del propietario, sino con unos derechos del ciudadano, unos derechos y deberes también de la iniciativa y de la libre empresa, de las empresas, y después ya unos derechos. Pero, y que ese es también el cambio, aunque luego los deberes y los derechos sean más o menos los mismos que en otras ocasiones, también hay un cambio, porque se habla ya de el contenido del derecho de propiedad, derechos y facultades, pero no de derechos de los propietarios en suelo, sino que hay una objetivación, podríamos decir, del bien jurídico, y ya no una relación estricta a los propietarios del suelo como tales, como parece que hasta este momento parecían que eran los únicos posibles agentes urbanizadores o sujetos activos en el cambio de la ciudad. Entonces, esto era quizá el primer punto que yo quería destacar. Y luego, ahora veremos también, hay otras diferencias, pues como son la del régimen de valoraciones o las situaciones del suelo.
Pues si le parece bien, veamos cuáles son los criterios básicos de utilización de suelo.
Como decíamos, o como ya hemos adelantado en el programa anterior, el título 2 de la ley, porque estos círculos concéntricos a los que les hacía referencia, por si los que nos escuchan tienen la ley a mano, luego lo pueden repetir el programa y quieren ver a qué artículos me hago referencia, no los recitamos porque no tiene sentido en el programa de radio, pero sí para que el alumno haga referencia. Esos círculos concéntricos son los del título primero. Y entonces en el título segundo se hace referencia a las bases, y dentro de ellas la primera son es la definición o una descripción de unos criterios básicos generales de utilización del suelo, es decir, para qué se debe utilizar o cómo se debe utilizar el suelo. Entonces, aquí quizá estos criterios están destinados más bien ya no a los ciudadanos a los que hacíamos referencia antes o a la empresa, sino a la administración, es decir, de qué forma debe orientar la actividad pública del urbanismo, de la vivienda, la administración. Entonces aquí hay unos principios generales muy genéricos de utilización racional de los usos, etcétera, y luego también hay una novedad. Bueno, no sé si es novedad, y algunas leyes autonómicas lo establecía, que es la de el establecimiento de la obligación de cesión de un suelo, de un porcentaje de suelo, que será más o menos que será el 30% de suelo para vivienda protegida en las nuevas actuaciones urbanísticas. Entonces, bueno, aquí es un precepto al que hace referencia un poco laxo, un poco ambiguo, porque es bastante flexible, entonces permite aminorar ese porcentaje, y luego, claro, no especifica bien, porque no lo quiere especificar para no incurrir en un vicio de incompetencia, ¿en qué ámbito concreto? Porque habla de esas actuaciones de urbanización, pero no sabemos si puede ser extensible o no, o aplicable en todo un municipio, o simplemente ese porcentaje solo en el 30%, si puede haber actuaciones a lo mejor que se concentre todo el 30% de cesión de un suelo para vivienda protegida o en alquiler, etcétera, etcétera, en ese porcentaje, ¿no? Y después también, bueno, hace referencia a la forma en la que las administraciones públicas deben ejercer la potestad de planeamiento, ¿no? Son criterios, como ven, hay dos, que son esos principios generales de utilización del suelo y el de la potestad de planeamiento, muy genéricos, de las formas en las que las políticas públicas deben orientarse, y uno más concreto, que es el de la vivienda.
Y en cuanto a la publicidad y eficacia de la gestión pública, ¿qué nos puede contar, profesora Lola Tamayo?
Bueno, pues este es, como bien indicas, Charo, quizá la segunda base o el segundo principio, ¿no? Entonces, hay un deseo o un fuerte deseo o voluntad política de un impulso, de una mayor claridad. También, claro está, por la situación en la que estamos, situación política sobre todo, pues de oscurantismo muchas veces que ha existido en el urbanismo, y problemas de corrupción que están al alcance de todos, en cualquier periódico los hay. Entonces, pues ¿qué es lo que pretende esta ley? Dar la mayor visibilidad y transparencia posible a los procesos de cambio de planeamiento urbanístico, ¿no? De transformación del planeamiento. ¿Y cómo lo articula? Pues a través de tres principios. Un primer principio general del derecho deber de información pública, y después establece en un segundo principio dos nuevas obligaciones, ¿no? Establece la obligación de presentar un resumen ejecutivo para cuando existan un cambio de cambios en el planeamiento urbanístico que contengan la delimitación de los ámbitos que se alteren y también la delimitación de los ámbitos que se suspendan. Esto Quizá, bueno, el problema es si no se está entrando o no excesivamente ya en un tema absolutamente urbanístico, que no sería competencia del Estado, pero bueno, podríamos entender que hace referencia al procedimiento como tal, pero lo que pretende es que muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en todo el proceso de, a lo mejor, de revisión de un plan, uno no llega a ver realmente, bueno, después de todo este plan, que son extensísimos como documentación, uno no ve qué es lo que ha cambiado, ¿no? Es decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué usos han cambiado aquí? ¿Qué se ha modificado? Entonces, por eso es un intento de facilitar el acceso a, primero a la información y después, sobre todo, a las novedades y a lo que se altere. Y después también los ámbitos suspendidos es durante la tramitación del planeamiento, qué ámbitos se suspenden, es decir, en qué ámbitos se congela la posibilidad de urbanizar o de edificar hasta que no se apruebe definitivamente el plan. Este el segundo. Y luego un tercer, quizá a principio deseo, pero que yo creo que se ya poco a poco se está cumpliendo sin necesidad siquiera, que porque la realidad de los hechos es como es una bola de nieve mucho más fuerte que este propio principio, que es el impulso de la publicidad telemática, ¿no? En este aquí, vamos, yo recuerdo, siempre lo cuento en todas las clases, que cuando empecé a estudiar urbanismo, si uno quería ir a acudir o solicitar información sobre cualquier plan, incluso sobre el Plan General de Madrid, yo me acuerdo que estudiaba el Plan General de Leganés y bueno, había que ir al ayuntamiento, pedir los planos concretos, eran unos planos enormes, que además los juristas en ese caso no estábamos muy habituados a ello, y en cambio en la actualidad uno en un CD-ROM tiene toda la documentación de un plan general, ¿no? Que es una fuente de información riquísima, tanto para el que lo estudia como para el promotor, el profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este impulso de la publicidad telemática yo creo que va de suyo, ¿no? Va con el correr de los tiempos. Es como decir, bueno, pues habrá que usar el correo electrónico, ya no hace falta que me lo digan, ¿no? Bueno, esa sería.
Pues pasemos a una de las novedades básicas, que es las situaciones de suelo, que sustituye a la tradicional clasificación de suelo, que antes era suelo rústico, urbano, edificable y tal. Cuénteme sobre las nuevas situaciones de suelo.
Bueno, pues como ya adelantamos en el programa anterior, estas situaciones de suelo son vienen a sustituir, no sustituyen del todo, que esa es la clave. ¿Por qué? Porque la legislación autonómica puede seguir teniendo sus clases de suelo. Ese es el punto principal. Entonces, ¿para qué sirven estas situaciones o estas dos situaciones? Sirven para valorar el suelo. Esto es lo que rompe. Esta es la principal novedad. Entonces va a haber dos situaciones y ya veremos, bueno, aunque hoy no nos dé tiempo a extendernos demasiado, como después en el siguiente programa vamos a hablar de las valoraciones, tendremos que volver a hacer referencia a esas situaciones. Entonces hoy dejamos indicadas cuáles son. Entonces tenemos dos situaciones clave y distintos estados de esas situaciones, ¿no? Es decir, distintos momentos en los que puede estar ese suelo. ¿Cuáles son? Primero, un suelo rural, que sería, es que no lo quiero comparar con la clasificación porque entonces uno se lía. Simplemente voy a decir lo que es. El suelo rural, que podrá estar en dos estados, en dos momentos. Aquel que podríamos decir que está en una situación rural permanente. ¿Por qué permanente? Porque hay una ley o un plan que lo protege, porque hay un bien susceptible de protección en ese suelo, ya sea por la vía legislativa o vía por el plan general, porque considera que hay un bien susceptible de protección, sobre todo desde la perspectiva de la naturaleza, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y después habrá un suelo rural que podríamos calificar, aunque no lo busquen en la ley porque esa distinción de permanente y cambiante es simplemente pedagógica, no aparecen en la ley esos dos estados, como cambiante. Es decir, es ese suelo que en origen es rural, pero que tiene vocación de ser ciudad. Es decir, ¿a qué le suena esto? Pues al suelo urbanizable. Es decir, al anterior suelo clasificado como urbanizable, aquí se corresponde a la situación de suelo rural. En principio, y luego veremos cómo a medida que vaya cambiando, es decir, a medida que haya bien, se vaya transformando en ciudad, se urbanice, se meta en servicios, se edifique, se construya, entonces pasará a la otra situación, que es, ¿qué situación es? La de suelo urbanizado. Entonces, dentro del suelo urbanizado, puede haber distintos estados, es decir, la situación es la de urbanizado y puede haber distintos estados. ¿Y cuáles son? Pues que el suelo esté urbanizado y edificado, es decir, la ciudad, que esté urbanizado y no edificado, es decir, que se haya comenzado a transformar. Son, pues, yo creo que la imagen que tenemos todos de estos nuevos ensanches que se están haciendo en todas las capitales de provincia, ¿no? Es decir, hay muchos terrenos urbanizados, pero en los que todavía o se ha empezado la edificación o no. Luego puede haber esos suelos limítrofes en los cascos urbanos, como a medio urbanizar, a medio edificar, que es, por lo tanto, suelo no urbanizado y no edificado parcialmente. Y después también, dentro de esta categoría, se pueden encontrar las llamadas peculiaridades del suelo rural, ¿no? Es decir, lo que en algunas leyes autonómicas se recogía como suelo no urbanizable de núcleo rural, ¿no? En los que, pues, suelos que no tienen vocación de ser ciudad, pues permanecen determinados pequeños grupos, ¿no? De población, etcétera, etcétera. Y no lo quiero adelantar para que simplemente se queden con esa idea. A cada una de estas situaciones de suelo, de estas dos situaciones y de estos estados, les corresponderá una valoración, que es lo que veremos en el próximo programa.
Y ya por último, para finalizar, profesora Lola Tamayo, el medio ambiente es una preocupación también en esta ley. ¿Qué novedades hay respecto al régimen de suelo?
Sí, pues en este caso, Charol, como dijimos en el primer programa, hay una apuesta clarísima por el desarrollo urbano sostenible, por una vuelta a la ciudad compacta, desde una perspectiva principal, ¿no? Es decir, desde como principios generales que deben inspirar las políticas públicas de ordenación del territorio y urbanismo. Eso por una parte. Y luego, como novedad concreta, ¿qué es lo que se recoge? Pues un intento de una evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, que esto lo hace el artículo 15 de la ley. ¿Y qué es lo que implantan? Bueno, pues la obligación de emitir una serie de informes, que se llama un informe de sostenibilidad ambiental, de los instrumentos y de ordenación de las actuaciones de urbanización, que deberán incluir, pues, entre otros, un mapa de riesgos del ámbito objeto de ordenación, ¿no? Es decir, es un intento fuerte por un control ambiental de las denominadas actuaciones de urbanización.
Pues con esto vamos a cerrar el programa de hoy, pero queda abierto todavía, para terminar esta serie que hemos dedicado a la nueva ley estatal de suelo, de las valoraciones. Entonces esperamos para así concluir este tema. Profesora Marta Lora Tamayo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.